Bueno, volvemos al espacio de bienestar. Queríamos en esta última tramo del espacio retomar lo que fue una experiencia del año pasado de hablar con gente que, bueno, fue becaria de bienestar y que ahora, bueno, ha tenido un lugar de destacado, de reconocimiento dentro de la sociedad. El año pasado tuvimos como invitado a Silvio Ríos, que fue diputado, es diputado nacional por Artigas, que sobre fines de la década de los 60 fue becario de bienestar y usuario de los comedores universitarios. En relación con la nota anterior sobre la Facultad de Agronomía y las huertas, bueno, que esta experiencia que se hizo en Dolores, vamos a dialogar con otro ex becario y ex usuario de los comedores, el ingeniero agrónomo César Vega. Vega, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la llamada. Andamos bien acompañando el día, sí.
Bien, perfecto.
Muchas gracias por esta entrevista y que siempre tengan buena suerte ahí en la Uniradio, que tenemos algunos compañeros conocidos ahí.
Perfecto. Vega, ¿qué recuerda de los comedores universitarios?
Y bueno, ayer le contaba a mis hijos que me iban a llamar y estuve reviviendo algunas historias, ¿no?
Sí.
Yo arranqué en el comedor número 2. Vine a estudiar en 1981, hice del 81 al 83 y luego del 85 al 87.
Sí.
Y bueno, pedí enseguida pasaje y comedor, ¿no?
Claro.
Era inviable, por lo menos hasta no conseguir trabajo, era inviable que yo sobreviviera mucho tiempo acá sin
un apoyo.
No sé, comedor ahora cuánto estará, pero en aquel momento te andaba oscilando poco más de un boleto, capaz que ahora, no sé si cuánto cobrarán.
Si no, a partir de este año es gratis, hasta el año pasado cobraban 15 pesos.
Ah, baratísimo.
Bueno, por eso, pero ahora es gratis.
Antes estaba mejor, bueno, sí. Y antes andaba en el boleto ya, alguna cosa así.
Bien, bien, perfecto.
Pero bueno, sí, muy importante fue porque ya te digo que uno de entrada, si no podía, contaba con eso en el presupuesto, ¿no?
Claro.
Se comía muy bien. Y contaba a mi gurise que teníamos alguna estrategia. Bueno, primero nos íbamos caminando con un amigo, estudiábamos juntos de San José y Río Branco hasta el... Pero ellos me decían que era mucho y le decíamos, bueno, lo que pasa es que nosotros íbamos caminando, pero mirando alguna gurisa mirábamos, pero íbamos básicamente parábamos en alguna vidriera también, pero básicamente seguíamos conversando de lo que habíamos estudiado, ¿no? Y se nos hacía muy muy corto el trayecto.
Claro, ¿usted venía del interior? ¿De qué departamento?
Yo de Paysandú.
De Paysandú.
Nosotros de Paysandú, sí. Y bueno, y a la vuelta muchas veces nos volvíamos también a pie, otras veces en ómnibus, teníamos determinada, fuimos haciendo, luego yo me mudé, nos mudamos bastante cerquita del comedor, para ahorrarnos justamente el boleto. Luego me mudé con unos compañeros míos de Paysandú también bastante cerca, quedé del comedor y ahí ya íbamos siempre caminando. Y bueno, me acuerdo que tratábamos de llegar lo más tarde posible porque a última hora se repartía, a veces ligabas mal y ligabas poco, ¿no? Pero generalmente toda la comida que iba quedando se repartía mucho más cantidad.
Claro.
Te duplicaban o a veces te triplicaban la cantidad
la porción
de carne o lo que viniera, la porción. Y sí, y bueno.
Bien. Vega, cuando hablamos el año pasado con el diputado Ríos, nos hablaba que él había llegado por lo menos a la época que se daba asado en el comedor. Yo no sé si en la
sábado,
década... Asado.
Asado, sí, nosotros comíamos una vez por semana más o menos, había una buena porción de carne asada, sí. Era una vez por semana asado, una vez por semana pescado, sí, leche siempre, pan siempre, bueno... Había como unas clases ahí que nos sentábamos medio juntos. Yo estaba dentro de la clase 100% pobre, entonces tomábamos 5, 6, 7 vasos de leche, juntábamos 5, 6, 7, 8, 10 panes, porque después te conocían y te dejaban. Había gente que no comía pescado y nosotros comíamos 3 porciones y algunas nos llevábamos. Te va haciendo un poco la manera, ¿no?
Había que tirar para el resto del día, ¿no?
Sí, había coca, sí, claro, porque de
¿coca noche, había?
Había Coca-Cola, pero había que... Era un autoservice de coca y una maquinita.
Ah, bueno, esa etapa yo no la conocí.
Algunos pocos tomaban. Y luego cuando ya vivíamos cerca del comedor número 2, íbamos a de 8 y media a 9 menos cuarto, ya última hora, y sí. Bueno, nos llenamos bien llenos. sí, básicamente eran las dos comidas del día y después el pan para el mate, ¿no?
Claro, bien.
De mañana temprano el mate con el pan del comedor, de tarde el pan con el pan del comedor. Nos trataban muy bien. Uh-huh. En una época cuando yo regreso acá, ya estaba 1985, pero todavía como que no había entrado el gobierno el 1 de marzo del 85. Seguía ahí un poco la gente de la dictadura.
Sí.
Y yo no tenía carnet, todavía no me lo querían dar en el momento, y yo pasaba con un carnet falso de un amigo mío que era muy parecido a mí.
Sí.
Y ahí me organicé con ellos y le dije a los señores que les hacía una huelga de hambre, me acuerdo.
Uh-huh. Mira.
Y ya me organicé con mis compañeros porque no me habían pescado, o sea, que entraba con el carnet falso.
Uh-huh. Bien.
Entonces, No era falso, él pasaba y después yo me arrimaba y pasábamos dos veces con el mismo carnet.
Bien. Vega, vamos un poco a recordar a la audiencia, digo, bueno, César Vegas un poco es el referente del PERI, ¿no?
El partido, sí, que se presentó en las últimas elecciones. La elección pasada formamos el Partido Ecologista, sacamos como 18.000 votos, anduvimos bastante cerca. Claro. De hecho, en realidad nos dijeron en la corte que en realidad entró un diputado por Maldonado, creo, con
los restos
nuestro, y él entró con unos 4.000 votos nomás, y nosotros teníamos 18, y la otra biblioteca indica que entramos nosotros, ¿no? Que es la que va a tratar de aplicar para las próximas elecciones, porque es muy injusto que nosotros quedamos ahí en la boca y no pudieron entrar.
Ahí va. Vega, recién hablamos con docentes de la Facultad de Agronomía que llevan adelante el programa Huertas.
¿Y con quién hablaste ahí?
Ya te digo, me exactamente, en realidad.
Bueno, deben ser compañeros.
Sí, con Estela Faropa.
Estela Faropa, sí.
¿La tenés? Bien, bien, perfecto. No, y obviamente el tema de huertas, yo no sé cómo lo ves vos, el tema si, bueno, hay una vuelta a las huertas o todavía falta para eso.
No, todavía falta pila, falta pilón. Uh-huh. Sí, falta mucho. De hecho, nosotros acá vivimos de eso, tenemos un curso incluso que se da los sábados de tarde y casi todos los que vienen son veteranos. Uh-huh. Falta que la juventud se involucre con eso. Yo también tengo plantines y muy pocas veces, a veces hasta regalo, y muy pocas veces me piden. Faltan muchísimo falta. No estamos ni cerca, pero
claro,
ni cerca.
Claro. No, pero digo,
tiene que haber una concientización de que el alimento es importante. Uh-huh. y que el alimento que producís vos es más importante, porque vos así vas a saber lo que comés.
Claro.
Si se están usando mucho agrotóxico, uh-huh, y mucha porquería, mucho fertilizante, mucha hormona, mucha porquería, que después eso te lo mancha con el alimento, veneno.
Claro. Capaz que para la vista se ve muy bien, ¿no?, en los supermercados.
Es lo que se busca, la estética, ¿no? Uh-huh. La sociedad esta del consumismo que te propone estética, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen, ¿cómo me puedo asegurar? Le digo, bueno, tenés asegurado, si producís vos, o plantás con amigos o con algún productor, te asegurás de que sea bueno. Y si no, anda a la feria y comprá lo más roñoso que vea, es comprar eso.
Claro, es asegurado que eso no es modificado.
Sí. Maíces con gusano, viste, cosas así.
Mira, te quería hacer la última, ¿no? Digo, porque este tema ha estado, obviamente, en los últimos meses en la opinión pública. Es lo que
yo te voy a comentar algo después que estuve pensando con respecto al comedor, una cosa que tampoco quiero olvidarme. Te escucho,
dale. No, te iba a consultar sobre el tema del uso del glifosato, que, por ejemplo, la Junta de Canelones ha aplicado multas bastante importantes en ese respecto, y bueno, a ver cómo lo ves vos eso.
No las ha pagado el señor doctor, el médico doctor Eminencia Máximo Castilla, también empresario de la salud, no pagó nada. Uh-huh. Ese hombre está loco, ¿no? Es psiquiátrico, ¿no?
Sí.
Está para internar el hombre. Uh-huh. Él sigue dando nomás, no hay problema, sigue, va a seguir desafiando a la justicia. Y no, yo creo que además de los pagos económicos tienen que ir presos, porque son delitos de lesa humanidad. Uh-huh. O sea, si ustedes no conocen bien el tema de los venenos, yo te digo que son delitos de lesa humanidad. Bueno, podés tomar mate en un campo y que te tiren veneno por arriba, y estés con tu hijito y te tiren veneno por arriba, eso es un delito muy grave, eso.
Claro.
Hay que castigarlo, no sé si me entienden.
Sí, claro.
Con la cuestión económica.
Sí, claro. César, ¿qué me ibas a decir del tema del comedor?
Yo te iba a decir lo que le decía a mis hijos ayer, son universitarios, ¿no? Uh-huh. Y Y yo digo que todo esto de digamos, grandes beneficios que tenemos en el Uruguay, como por el modelo universitario, también tiene que ser alojamiento, tiene que ser viaje al interior, que nosotros deseábamos que nos dieran esa bequita para ir cada tanto a... Y si no tomábamos camiones, agarrábamos camiones que fueran para nuestros departamentos. Pero yo creo que tienen que ir contra, no sé cómo es ahora, pero tienen que ir siempre contra un resultado en estudio, ¿viste? Nosotros nos matábamos para no bajarle el promedio de escolaridad, ¿viste?
Sí.
Yo tenía un promedio de, ponele, andaban 6, me acuerdo, y entonces trataba siempre de salvar de mi promedio fuera más de 6. Porque hay que premiar al estudiante verdadero, que yo trabajé también, y cuando empecé a trabajar rendí más.
Mira.
Cuando empecé a trabajar, yo empecé a salvar con más nota incluso. Tiene que ser premiado el estudiante siempre que pone todo el esfuerzo, la cabeza y el corazón, el esfuerzo de sus padres, que hacen grandes esfuerzos para que nosotros vengamos a estudiar. No puede ser como que... O sea, en aquella época nosotros nos calentábamos, que había brutos vagos, ¿viste? Que todos los sabíamos, re vagos, y iban al comedor con nosotros. Eso nos ponía mal, ¿viste? Porque hay que premiar al estudiante. Eso es importante. Eso tiene que ser una política del Estado. Siempre ayudar. Si hay un buen deportista, ahí hay que ayudarlo con todo. Hay que darle todo para que él pueda desarrollarse, ¿verdad?
Sí.
Bien, y eso a veces es mal mirado en Uruguay. Porque nos acostumbramos como que hay que darle a todo el mundo. No, señor, no hay que darle a todo el mundo. Hay que darle al que se merece. Que no se merece, no hay que darle nada, para ver si aprende que hay que doblar el lomo, que hay que estudiar. ¿Viste?
Bien, perfecto. Bueno, César.
Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos de que haya una radio de la universidad.
Sí.
Y adelante con todo, he participado, me han llamado para hablar de los transgénicos, de los agrotóxicos, así que quedo a la orden, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, César, te agradecemos de que nos hayas contado tu experiencia en el comedor, y bueno, y hablar de estos temas ecológicos que obviamente a todos nos importa. Dale, te mandamos un abrazo de acá.
Igualmente para ustedes, chau.
Chau, chau. Bueno, para despedirnos, Javier, te voy a contar, arrancan el miércoles los Juegos de Primavera.
Sí.
El cronograma de actividades te dice, bueno, miércoles 2, recepción de delegaciones, 18 horas en el camping, va a haber una tamborilidad de bienvenida a cargo de docentes del CURE. El jueves, de 10 a 18, actividades en la playa. A las 20, campeonato de truco. 22 horas, comienzo de espectáculos nocturnos en el restaurante del camping. Va a haber karaoke, bandas universitarias. Bueno, zumba canuta, que la escuchamos recién, y amargo equilibrio. El viernes, comienzo de actividad deportiva también en la playa. Va a haber una 8K playeros. A las 17, demostración de artes marciales en el club de pesca por parte de Sensei Gonzalo Tivista. A las 18, clases de zumba en el club de pesca. A las 20, campeonato de truco también. 23, comienzo de espectáculos nocturnos en el restaurante del camping, karaoke. Bueno, va a estar Tora, Matus y los Colgados, el Cairo Montevideo. El sábado más o menos se repite, de mañana siempre las actividades deportivas en la playa. Va a haber fútbol, vóley, básquet, handball, tenis pie, tejo. A las 16 horas está previsto el sábado una remontada de cometas por parte del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar, relacionado con el tema de la inclusión y género. 17 horas, clase de zumba de nuevo, demostración de artes marciales, también se repiten. 23 horas, actividades nocturnas, bandas de la covacha, liberarse, viejo tom, tambores de la paloma, entrega de menciones especiales. Bueno, el sábado de noche se va a anunciar la sede de los Juegos Universitarios de Primavera del año que viene, de 2017, porque no van a ser en La Paloma, van a cambiar. Va a ser por el lado del noreste. No sabemos bien, ahí hay un par de departamentos que son
¿Usted ya sabe la noticia, Marcelo?
No, sede de los dos candidatos que hay. No sé exactamente cuál de los dos.
¿Se puede decir algo o no? ¿Todavía no se puede adelantar algo o no? Todavía no.
Y anda por el...
Por el norte.
Rivera, Tacuarembó, por ahí.
Bien, muy bien, vamos a ver entonces qué pasa.
Y bueno, el domingo la despedida de las delegaciones, y bueno, aparentemente va a haber lindo días, soleados, con calor. Bueno, invitamos a estar por allá y vamos a hacer una cobertura especial para la semana que viene de los Juegos.
Muy bien, perfecto, así que del 2 al 6.
Del miércoles al domingo.
Al domingo, muy bien.
Bueno, despedimos escuchando al coro de niños y jóvenes de la Universidad de la República.
Muy bien, nos reencontramos el lunes, Marcelo.
Hasta el lunes.